hablar de fraude, como decía muy bien Monseñor Ñáñez, a la ligera, sin la comprobación correspondiente, configura en sí mismo un delito si efectivamente el fraude no existe. Digo, esto es una falta de responsabilidad absoluta por parte de quienes hablan. Está el caso de una clínica de estética que funcionaba hasta hace 3 años, cuatro años, cuando el inmueble fue transferido a unas religiosas que hoy lo utilizan como realmente como hogar para ellas.
Claro.
Y que también forma parte de la denuncia diciendo que la iglesia tiene una clínica estética.
Sí.
Digo, esto es una falta de responsabilidad absoluta. Además, con la significativa enormidad de indicar el domicilio particular, la dirección exacta, lo cual es un verdadero delito por parte de la legisladora, por parte de la dirección de rentas y por parte del medio de comunicación que también indicó la dirección exacta. Digo, no se puede hablar así a la ligera, sin una comprobación, cuando estamos hablando de algo perfectamente comprobable, con claro. Solo ir y tocar el timbre, hacer un llamado de teléfono, etcétera, ¿cierto?
Eso es tarea periodística, ¿no?
Es,
que tampoco se hace. O sea,
tampoco se hizo.
En realidad, el primer deber es del Estado. Posteriormente, de los propios legisladores
claro.
Que formulan este tipo de denuncias. Y en tercer lugar, pero desde el punto de vista de quien genera la noticia también, además sería la primera responsabilidad corroborar que lo que se diga es cierto, ¿no? Que en este caso no ha ocurrido.
Exactamente. Pero digo yo, ¿un legislador puede a la ligera decir existió fraude cuando no se hizo la mínima constatación posible, por otra parte? Digo, esto nos afecta, como decía muy bien Monseñor Ñáñez, no solo a la Iglesia Católica, esto afecta a todos los que de alguna manera nos estamos dedicando a atender al bien común, sea un club deportivo, sea otras confesiones, sea quien sea el que lo hace. Y por otra parte, como dije antes, la Iglesia tiene una trayectoria en la atención del bien común.
Uh-huh.
Y en este aspecto, me parece que hablar de las exenciones es hablar de algo que está perfectamente establecido en la legislación, reconocido. Javier, esto no solo aquí en Córdoba, esto pasa en otras provincias, pasa en muchos países del mundo. Los países más adelantados del primer mundo, Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, tienen establecidas exenciones para las actividades que realizan quienes se dedican a atender el bien común,
claro.
Que es este caso.
Así es. Todo, absolutamente todo lo que han dicho en este sentido, en este caso en particular, es toda mentira, ¿no?
Realmente, es toda mentira. Y sería bueno que los medios reconozcan la falta de comprobación de la información que publicaron.
Es un retroceso, Silvio. Usted ha sido docente y profesor de toda una cama, yo diría dos generaciones casi de periodistas, ¿no?
Así es.
Y yo me voy 25 años atrás y recuerdo lo que nos enseñaban en la Escuela de Periodismo y el Colegio Universitario. Y es un hecho tan lamentable el retroceso que hemos tenido como prensa en este sentido, sabiendo, por ejemplo, que un dato es falaz, lo seguimos publicando.
Lo seguimos publicando y luego cuando rectificamos, como muy bien explicábamos, señor Ñáñez, lo hacemos de un modo amañado, en un lugar muy disimulado, de modo tal que casi no aparezca.
Vos, Flor, decías hace un ratito, ¿no?, que se utiliza esto de cuando hay una información concreta verificada, no se le atribuye a la verdad, sino al que dice tal cosa como para responder a lo que era
claro,
otra
leí,
supuesta verdad.
Leí un título recién, fraude y demás, una cosa así, ya lo voy a buscar bien, pero me llamó la atención que decía, y el arzobispado lo niega.
Claro.
Como, digamos, es tendencioso ese título,
claro.
Porque en realidad deberían decir, el Ministerio de Finanzas brinda otro tipo de información. No es que el arzobispado, por una cuestión de que lo quiere negar, lo niega, ¿no?
Lo niega la realidad.
Lo niega la realidad, nos hemos equivocado. Claro. Hemos dado información que no estaba suficientemente chequeada. Pedimos disculpas a los lectores, oyentes, televidentes, el medio que sea.
Es cierto que también a veces estas cosas, digo, ahora hablo, sí, como laico que pertenece a la iglesia, que de alguna manera somos iglesia, que estas cosas que a veces se nos atribuyen desde afuera, con mala o con buena intención, nos hacen pensar y reflexionar también, ¿no? De si tenemos medios, si tenemos bienes, si los usamos realmente para lo que es la finalidad de la iglesia, que es una finalidad espiritual, tal como está definido, ¿no? Pero claro, esta finalidad y objetivo espiritual que tiene la iglesia necesita la disposición de bienes que son materiales para llevarla adelante.
Sin lugar a dudas. Yo digo, cuando yo voy a misa los sábados o domingos y el sacerdote predica que debo respetar las normas de tránsito, que debo pagar los impuestos, que debo amar a mi hermano, que debo atender al necesitado, efectivamente está realizando una obra de bien común. ¿Quién sostiene al sacerdote? ¿Quién arregla las chapas de la parroquia que fueron puestas hace 80 años y hoy están oxidadas? ¿Quién arregla el campanario? ¿Quién mantiene este bien común? Porque eso lo hicieron nuestros antepasados y hay que sostenerlo, mantenerlo y brindarlo a las generaciones futuras también. Claro. No es justo que nosotros dejemos venir abajo estos bienes que la comunidad misma ha ido construyendo con su esfuerzo. Entonces digo, se necesitan indudablemente los bienes materiales para poder sostener esto. Y tenemos que tener mucho cuidado qué uso hacemos de ellos. Desde ya, Monseñor Ñañez lo acaba de decir, y por otra parte el Papa Francisco nos recuerda constantemente qué uso estamos haciendo de los bienes que tenemos. Pero este es otro aspecto, digamos. No que me digan, usted está defraudando cuando utiliza una exención que está prevista en la ley desde siempre, porque esto no es algo nuevo, no es algo que la legisladora pudo haberse equivocado porque cambió la ley hace 2 o 3 años. No, esto viene desde siempre así. Es decir, incluso más, la iglesia es pre-Estado, claro. Estaba antes del Estado, y estos bienes fueron donados por alguien, fueron siendo reunidos en el tiempo, y después cuando vino el Estado, hace 200 años se fue organizando, se fueron fijando los impuestos, y desde siempre existió la exención impositiva. ¿Por qué? Porque es la misma exención de la que goza el Club Talleres, el Club Belgrano, el Club tal o cual. Y es muy bueno que esa exención exista, porque no tiene sentido que yo le exija, que yo Estado digo, le exija a un club de fútbol, a un club de básquet, que paga un impuesto que por otra parte después tengo que subsidiarlo con para poder sostener al club. Digo, el club o una actividad trascendente, porque digo, acá no es indiferente el aspecto de la trascendencia. Yo sé que a la legisladora Vilches puede no importarle, pero al 92% de la población de Córdoba sí nos importa. Y sabemos que el sentido trascendente hace a la vida social. Sarmiento ya lo decía en su momento, de la importancia de la educación en la religión. Claro. De modo que, digo, esto no es algo novedoso.
Estamos repasando algunos titulares que han usado, ¿no? A propósito de esto, algunos medios.
La izquierda diario. Los negocios de la fe en Córdoba. Uno de los títulos. Plata divina. Controversia por las exenciones a la Iglesia Católica. Según la provincia, hay inmuebles que por razones de culto no paguen impuestos. El arzobispado lo niega. Estos son algunos de los títulos.
Hay una cosa que me parece importante aclarar también, que esta exención que se brinda, o el alcance de la exención, porque hay muchas personas que dicen, no, la Iglesia no pagan los impuestos. Y no pagan los servicios, como si también la iglesia no tuviera que pagar EPEC, no tuviera que pagar el gas.
Seguro,
no,
¿cómo se paga la luz para iluminar la iglesia, para iluminar la escuela, para etcétera?
No, me parece que hay que decirlo taxativamente.
Seguro, seguro, los servicios se pagan todos.
Claro.
Tanto, los lugares de culto como los lugares de enseñanza se pagan, ¿no es cierto?
Bien. Me decía Flor.
Tenemos varios mensajitos,
sí,
Javi,
favor,
si querés
compartimos.
Silvia en Facebook nos dice: una tristeza querer ensuciar a la iglesia, esto es calumnia, hay que llegar al fondo y hacerle pagar con justicia todo testimonio falso. otro mensajito. Buen día, en estos ataques a la iglesia pienso en un país tan rico y tan pobre de educación y de respeto. ¿No será bueno que esos legisladores visiten, investiguen o ayuden a los más pobres y que revean políticas sociales, políticas educativas y de verdadera inclusión? La verdad, en estos tiempos es muy doloroso estos ataques sin fundamentos. Me imagino a Jesús herido, llorando. Bueno, este es un mensaje de Mónica. Buenos días. Estoy terminando el segundo año del profesorado de Lengua y Literatura en la provincia de Buenos Aires y en la Cátedra de Historia Argentina y Latinoamericana. Comprendí la labor humanitaria de los conventos en la época de la colonia, donde las mujeres eran resguardadas, protegidas, y tanto que la Iglesia ayudó históricamente a la mujer. Es increíble todo esto. Otros mensajitos respecto del tema. Buen día. Todo lo que, bueno, dijo Monseñor Ñáñez, también le pasó a algunos políticos que manipulaban todo mediáticamente.
Sí, bueno, me parece que lo importante es aquí también no ser inocentes o, ¿cómo decirlo?, ser tomados por tontos en esto, porque me parece que en el fondo está esta cuestión, este debate que se pretende imponer ahora que se quiere revisar absolutamente todo, como si todo tiempo pasado fuera peor, digamos, al revés de lo que dice el poema tradicional, en que algunos efectivamente quieren hacer ver que la Iglesia no hace bien, o que la Iglesia o el Papa no son confiables. Digo, me parece que hay una campaña en torno a esto que no podemos dejar de verla, ¿no? Y que estas cosas son formas y pequeñas batallas que se dan teniendo en cuenta esa guerra que está de fondo. No sé, Silvio, si coincide con eso.
Coincido plenamente. En primer lugar diría, y en relación con el mensaje que leía recién Florencia, digo, no solo en la época de la colonia, hoy también hay muchas obras. Yo pregunto, ¿cuántas veces la legisladora Vilches colaboró con algún anciano? Tal vez lo haga, y seguramente lo puede hacer, pero digo, la Iglesia también lo hace y lo viene haciendo desde siempre, y esto hay que remarcarlo. Esto requiere de bienes, así como la legisladora tiene su muy buen sueldo, que pagamos todos los cordobeses para estar en lo que está y para atender al bien común. En lugar de poner el énfasis en estos aspectos, ¿no habrá otros aspectos en los que hay que poner énfasis? Por ejemplo, alguna situación de menores, de escuelas, de chicos repitentes, de educación de poca calidad, etcétera. Digo, en lugar de poner tanto énfasis, por ejemplo, en el aborto y la educación sexual, en la cual las escuelas que la Iglesia Católica tiene en Córdoba y en todo el país se viene trabajando desde hace muchos años,
muchísimos años,
con muy buenos resultados. Sin embargo, resulta que ahora le quieren quitar a la educación católica la posibilidad de tener su propio ideario educativo, de tener su propio proyecto para trabajar con sus alumnos según la realidad de cada lugar, según la edad de cada chico. No, ahora se quiere imponer forzadamente una determinada mirada. ¿Dónde está la diversidad en ese caso? Digo, respetemos la diversidad. Si esto se hace en nombre de la diversidad, si el 92% de la población de Córdoba no apoya esta postura, tiene una mirada trascendente de la vida. De hecho, lo decía bien Florencia hace un rato, estos legisladores tienen tres legisladores.
Tres bancas.
Tres bancas. Por algo es, el pueblo de Córdoba no coincide con todo el pensamiento. Está muy bien que tengan la representación que tienen y que puedan expresar la voz de quienes ellos representan. Pero tengamos en cuenta que es un mínimo de la población. ¿Dónde está representada en la educación sexual el resto de la población? El 92, más del 90% que tenemos una mirada trascendente de la vida, sea religioso practicante o no.
Claro.
Digo, y esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Acusar de fraude porque se haga uso de un derecho que existe en la legislación es un verdadero delito. Y hay que decirlo así.